¿qué tal, Leia y Feluz? Gracias por sintonizarnos. Reciban un cordial saludo de su amiga Nayeli de Anda. Como bien saben, nuestra misión en este podcast es mantenerlos informados con respecto a los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo sobre inteligencia artificial en palabras de especialistas invitados. El día de hoy hablamos sobre un tema que nos concierne a todos a nivel mundial y sobre el rol que está jugando la inteligencia artificial durante esta pandemia que estamos viviendo.
Hola a todos, yo soy Luisma Hernández Valencia y acompañaré a Nayeli y a todos vosotros en esta aventura del podcast de Saturdays. Ella desde México y yo desde España os trasladaremos la actualidad sobre el mundo de la inteligencia artificial. ¡Bienvenidos!
Durante este tiempo en el que por lo menos yo y seguramente también Luisma estábamos encerrados viendo películas, series y demás, especialistas en inteligencia artificial encontraron algo mejor que hacer y desarrollaron diversas herramientas para dar soluciones a problemáticas que se han suscitado. Por mencionarles un ejemplo, IBM anunció recientemente el lanzamiento de Watson Work, un conjunto de modelos y aplicaciones de inteligencia artificial para ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas sobre el reingreso en el lugar de trabajo. La administración de instalaciones, la asignación de espacios y otras prioridades relacionadas con el coronavirus. Qué interesante, ¿no crees, Luisma?
Claro que sí, Nayeli. Las oportunidades que las técnicas de Machine Learning nos ofrecen son increíbles, aunque el gran problema sigue siendo el mismo, la calidad de los datos.
Ahora la inteligencia artificial nos va a decir en dónde sentarnos, quiénes de nuestros compañeros tienen más riesgo de tener coronavirus, con quién juntarnos y con quién no a la hora del lunch. ¿Qué opinas?
Sin duda irán apareciendo cada vez más soluciones basadas en inteligencia artificial que nos ayudarán a resolver problemas de nuestro día a día.
Por otro lado, de este lado del charco no nos quedamos atrás. Una empresa colombiana desarrolló una tecnología llamada TOI, de imágenes transdémicas ópticas, el cual permite que utilicemos nuestros smartphones o cámaras web para poder analizar pequeñísimos cambios que se dan en la luz reflejada en nuestra piel a través de redes neuronales. Al computar esta información, es la tecnología capaz de calcular valores como una presión sanguínea, nuestro cuerpo y pulso cardíaco y variabilidad de la frecuencia cardíaca.
El Deep Learning utiliza las redes neuronales para realizar cálculos más complejos y ofrecer así soluciones más óptimas. La capacidad de procesamiento de los nuevos microprocesadores nos permite realizar todos estos cálculos matemáticos con mucha más fluidez y rapidez.
Por último, una empresa canadiense desarrolló Blue Dot, un programa de inteligencia artificial que alertó al mundo sobre el coronavirus tras la detección del primer caso en China el 31 de diciembre del 2019. Se trata de un programa diseñado para predecir enfermedades infecciosas, así como localizar y rastrear su expansión. Funciona combinando capacidades de inteligencia artificial con el conocimiento de los epidemiólogos, que identifican cómo y dónde buscar evidencia sobre nuevas enfermedades. Blue Dot analiza más de 100.000 informes al día en multitud de idiomas para después enviar alarmas a los clientes del sector salud, gobierno, instituciones de salud pública y otras empresas del ramo, en las que estas alarmas incluyen un breve resumen acerca de los brotes anómalos detectados por el programa de inteligencia artificial y los riesgos que entrañan. ¡Wow! Jarvis existe, amigos, y está en Canadá.
Como bien dices, Nayeli, en estos momentos y debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo, hay interesantes soluciones. Minsight, filial de Indra en España, ha desarrollado una solución que permite a las empresas monitorizar el nivel de riesgo de sus empleados. C19 Pass lo conforman tres aplicaciones, una móvil para los trabajadores, una web corporativa y otra aplicación para los equipos de seguridad. Todas ellas coordinadas bajo inteligencia artificial y el objetivo es facilitar indicadores de riesgo de exposición de una persona al virus y optimizar procesos de control, prevención y actuación de la compañía ante un positivo. Otro proyecto interesante es Medictor, un asistente médico basado en inteligencia artificial para el triaje, el prediagnóstico y el soporte a la decisión clínica, que acaba de lanzar una nueva solución orientada al diagnóstico diferencial del COVID-19. El objetivo es ayudar a sistemas sanitarios de todo el mundo. Esta empresa, con sede en Barcelona y Nueva York, lanza COVID Test, una solución que ayuda a los sistemas sanitarios y organizaciones sanitarias a mitigar los riesgos, organizar la demanda y optimizar sus recursos. Como podéis ver, las soluciones son variadas y seguro que en los próximos meses vemos muchas más ponerse en funcionamiento. Gracias por seguirnos y pasamos a la entrevista con Joaquín.
¿Qué tal? Buenos días, AI Fellows. Los saluda su amiga Nayeli de Anda y estoy aquí con Luis Hernández.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, el día de hoy, en nuestro primer episodio de Saturday's AI Podcast, arrancamos con un invitado increíble, con una gran trayectoria en el campo de la inteligencia artificial y que durante este tiempo complicado de pandemia logró, junto con su equipo de la Universidad Complutense de Madrid, desarrollar una solución novedosa con la finalidad de evaluar el nivel de gravedad de pacientes sospechosos de tener COVID-19 a partir de sus radiografías de tórax, usando técnicas de inteligencia artificial y deep learning. Con esta solución lograron predecir el 90% la evolución de pacientes con coronavirus. Tal proyecto fue ganador absoluto del hackatón de la UNESCO llamado CodeCore, en el que participaron 200 equipos de todo el mundo, del que seleccionaron solamente 40 equipos de más de 25 países para competir por un lugar en la final. Sin más, estamos muy felices de darte la bienvenida. Buenos días, Joaquín, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días a todos. Muy bien.
Joaquín, siempre que, bueno, pues que empecemos este podcast de Saturday's AI, vamos a preguntar a nuestra protagonista quién es, ¿no? Entonces, ¿quién es Joaquín López y cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar a ser ahora profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid?
Pues, buenas. Bueno, primero agradecer la oportunidad. Realmente, cuando he conocido todas las actividades que estabais desarrollando, la verdad es que me parece muy bien, es algo que realmente estoy muy contento, además de poder contribuir, así que nada, empezar felicitando. Y bueno, para un poco contar mi trayectoria, poner un poco en contexto, yo nací en Cuenca, en España, y desde pequeño siempre me ha gustado el tema de la desarrollo de tecnologías, desarrollo de software, programas. Y bueno, soy físico, estudié ciencias físicas en la Universidad Complutense de Madrid y después hice mi doctorado y estuve en Estados Unidos, en el MIT, haciendo un postdoctorado durante varios años, colaborando en temas de imagen médica. Mi formación, aunque es física, siempre al final he acabado derivándome a la parte de física médica, imagen médica, y bueno, trabajando en distintos proyectos, colaborando con hospitales, desarrollando proyectos en los que se busca, pues, de manera innovadora, crear nuevas utilidades, nuevas herramientas para que los hospitales puedan desarrollar mejor su labor, abarcando todo el tipo de técnicas, desde resonancia magnética, PET, ultrasonidos, CT. Y bueno, pues un poco en esa perspectiva, pues está claro que ahora, con toda la revolución de la inteligencia artificial, todo el campo de redes neuronales y todas las opciones y posibilidades que está abriendo, pues encajaba perfecto. Y bueno, pues desde que empezó a salir todos estos campos, pues me volqué. Y ahora, ya que estoy en España como profesor, conseguí con una becas Marie Curie de retorno de investigadores a España. Y bueno, desde ahí promoviendo todo el tema del uso de la inteligencia artificial, en mi caso para la imagen médica, y bueno, en otras ramas de la física y de la ciencia, porque realmente noto que los estudiantes pues tienen mucho interés, pero hay mucha falta de capacidad o de herramientas para formarse, todavía no está en los currículum de las universidades, y bueno, pues un poco en esas labores en las que estoy trabajando.
Wow, excelente. Pues una gran trayectoria, Joaquín, sin duda. Ahora nos gustaría que nos platicaras acerca del proyecto con el que ganaron el hackatón. ¿Cómo fue que se les ocurrió a ti y a tu equipo esta idea de determinar a partir de radiografías de tórax la evolución de pacientes con coronavirus?
Sí, bueno, pues precisamente desde el punto de vista de la labor que estaba realizando, no había trabajado con radiografías. He dicho que había tocado distintas modalidades de imagen médica, pero no con radiografías. pero lo que sí resultó es, bueno, pues a nivel de empezar el confinamiento, estar en casa, estar en contacto con la gente y decir, bueno, de qué manera pues se puede colaborar o de qué manera se puede hacer algo desde nuestro, bueno, desde el punto de investigación que estábamos realizando. Entonces, en ese punto, por mi experiencia, lo primero fue empezar a hablar con los hospitales, con los médicos y empezar a preguntarles qué es lo que necesitaban o desde nuestra perspectiva en qué les podíamos ayudar, que es un poco la manera que creo que hay que hacer las cosas, más que a lo mejor empezar a trabajar en algo que uno cree que debe ser útil, empezar a hablar con la gente que realmente va a usar las herramientas que uno quiere desarrollar. Entonces lo que nos dijeron es que, por ejemplo, en el caso de España, los hacerle TAC a los pacientes se había desestimado porque pues había mucho riesgo de contaminar las máquinas, se tardaba mucho, era costoso y que con la cantidad de casos que había, las radiografías era lo más rápido en términos de eficiencia. En otros países se ha optado por a lo mejor no hacer tantas radiografías y dependiendo de los protocolos pues había más casos o menos. Entonces en nuestra situación nos dijeron la cantidad de radiografías que hay es muy grande y bueno, este tipo de herramientas realmente nos pueden venir muy bien, especialmente los casos en los que hay mucha cantidad de datos o si se puede aportar algo más de lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, ver evolución de pacientes a lo largo del tiempo, porque eso sí es algo que les parecía muy relevante desde el punto de vista que ellos pueden estar viendo a un paciente en un momento dado, pero a lo mejor la evolución continua, pues a lo mejor se pierde un poco porque el que va a evaluar la imagen unos días después no es el mismo que la evaluó unos días antes y siempre se tienen perspectivas distintas. Y en ese punto fue en el que dijimos, bueno, pues sí creemos que si al mismo paciente se le van haciendo radiografías a lo largo de la evolución de la enfermedad, cuando se ingresa en el hospital, una herramienta de inteligencia artificial tiene muy fácil el poder analizarlo y tener una visión global y aportar una información que luego ya pues será el radiólogo el que decida cómo actuar en base a lo que le aporta la herramienta.
Digamos, Joaquín, que lo que dais es una opción de elección, ¿no? Es decir, a través del diagnóstico, del análisis de todas esas imágenes, ofrecéis al profesional ese posible camino, ¿no? Pero es el que lógicamente decide y toma decisiones posteriormente.
Claro, eso siempre, bueno, supongo que es un tema común en todo el tema de inteligencia artificial, en el sentido de hasta qué punto cuando se usa, cuál es su papel dentro del esquema general. No se quiere quitar el puesto de trabajo a los radiólogos, sino que sean herramientas adicionales que tengan a su disposición. Yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, cuando uno hace una traducción y usa una herramienta de inteligencia artificial tipo Google Translator o DeepL, que son herramientas que usan inteligencia artificial para hacer traducciones, uno no se fía de una traducción a otro idioma sin más, sino que en el fondo conviene repasarlo porque siempre va a haber ciertas partes en las que conviene tener una visión más experta, a lo mejor, o corregir distintos elementos. Entonces, en nuestro caso, sucede más o menos igual. Lo que nos interesaba era, por ejemplo, que pudiera tener herramientas, que tuviera casos muy claros en los que directamente ya al médico le daba la seguridad de que yo creo que no tiene nada y la herramienta tampoco detecta nada, pues eso le da una parte adicional de seguridad a la hora de tomar decisiones. O si la herramienta marca a un paciente como que tiene un riesgo alto de empeorar, pues realmente que eso lo tuviera en cuenta. También, por ejemplo, nos dijeron casos en los que el paciente lleva tiempo hospitalizado, si hace falta liberar camas, se puede tomar la decisión de, bueno, pues ese paciente ya va a tener una evolución buena. Si se quiere dar un alta hospitalaria, que aunque siga luego en casa, más temprana, si la herramienta considera que también por la evolución, pues todos los casos que tienen un patrón similar han evolucionado bien, pues el médico tiene un poco más de seguridad a la hora de tomar su decisión.
¿Os anticipáis a lo que pueda suceder en ese sentido? Oye, y mira, es curioso porque también en Saturdays, que se hizo otro proyecto, otro hackathon, en el que se inscribieron también muchos profesionales y desarrolladores, hubo otra relación, la solución ganadora de Miguel Ángel Salinas, iba también sobre esto. Yo creo que sería interesante también que te proporcionemos esos datos para que lo conozcas, porque es un proyecto que a través de las radiografías también se hace un análisis de la prevalencia de, del COVID en el paciente, con lo cual te lo pasaremos. Y en este sentido, el proceso de desarrollo de la solución, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo lo habéis trabajado?
Bueno, pues como explicaba, realmente, además esto yo creo que es algo que también he aprendido con distinta experiencia, hay que analizar dentro de lo que se quiere hacer dónde está el factor limitante. Y el factor limitante no venía en este caso por el desarrollo de algoritmos o de modelos, porque como por ejemplo planteas, hay muchos grupos que están trabajando, porque en el fondo es algo en el que la inteligencia artificial, redes neuronales aplicadas a imagen, pues en una aplicación muy clara, o sea, como desde el punto de vista de idea no es tan novedoso, pero lo que sí es el factor limitante es el acceso a los datos, a las radiografías. Inicialmente se pusieron, había una serie de imágenes, por ejemplo, de casos principalmente, primero estaban casos venían de China, obviamente, publicaciones que aparecieron, luego empezaron a aparecer casos en Italia y luego ya pues teníamos más casos en España, pero realmente el acceder a esos datos es la parte más complicada porque son, bueno, pues el tema de confidencialidad, que los datos tienen que estar anonimizados, que se tienen que firmar protocolos de cómo se usan los datos, dónde van a estar almacenados, todo ese tipo de procesos, por experiencia sabía que es un proceso burocrático que lleva su tiempo. Entonces, en vez de esperar a tener desarrollados algoritmos y luego ver qué tipo de imágenes hay, empezar al revés, centrarnos en hacer todo el proceso para conseguir las imágenes y sabiendo que el desarrollo de los algoritmos en el fondo es algo que en cierta manera conocíamos cómo hacer y era la parte sencilla del proyecto. Entonces, en este caso, el conseguir los datos es clave y fundamental, y aquí era donde había que empezar cuanto antes a mover esa parte, a pedir los permisos, comités éticos y demás, más que a lo mejor ponernos a desarrollar algoritmos y luego decir, bueno, y si tuviera datos, lo podría hacer. Bueno, pues es que precisamente es donde está un poco la necesidad, sobre todo en algo en el que hace falta tan rápido o que se desarrolle con tanta velocidad.
Ok, wow, me encanta lo que comentas, Joaquín, dado que en distintos proyectos que se han hecho en la comunidad, justamente los alumnos que han tomado el bootcamp de Saturdays AI se enfrentan con esto, ¿no? El tema de, bueno, cómo recolectar la información, ¿no? Es uno de los procesos más importantes y sobre todo que les lleva más tiempo, ¿no? Y sobre todo también entender la problemática que se va a resolver y cómo las personas que van a hacer uso de este algoritmo o de esta solución, pues van a utilizarla, ¿no? Eso que comentas me encanta, creo que es un gran aporte a la comunidad y a las personas que nos están escuchando. Y creo que ya esto va a mi siguiente pregunta, ¿no? Prácticamente es el éxito de poner a operar la solución prácticamente, ¿no? Estarla aplicando. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿este proyecto se está aplicando en alguna institución médica?
Pues sí, de hecho, bueno, lo que estamos ahora es trabajando en colaboración con hospitales concretos para hacer un desarrollo en el que se pueda llegar a... Nuestro objetivo es intentar tener la herramienta que se pueda pasar por la aprobación, porque de hecho eso es una parte en el tema médico. No se pueden usar herramientas para diagnóstico hasta que no tenga la aprobación por las autoridades sanitarias de cada país y en cada servicio. Aunque la herramienta está funcionando, solo se puede usar para tema de investigaciones. Hay que tener mucho cuidado a la hora de enfatizar esto, porque es importante, es muy relevante, que tiene que pasar por una fase de validación y evaluación, que es toda la parte en lo que, bueno, pues en esta fase del proyecto en la que estamos haciendo. O sea, como herramienta inicial, pues vemos que funciona, que está muy bien, pero ahora hay que convertirlo en algo que pase los controles de autoridades sanitarias. Nuestro objetivo es tenerlo para lo que están llamando ya como la segunda ola, que da un poco de miedo pensar en que de todo esto que estamos pasando ha sido solo la primera parte. Bueno, hay países en los que están todavía en la primera ola y estar escuchando sobre ya rumores de una segunda, que por ejemplo ya creo que en Corea y demás están hablando que lo que tenían ahora era su segunda ola, Bueno, pues estar preparados para que todo esto, bueno, pues sabemos que hay que pasar todos estos protocolos, esta burocracia. A nadie le gustaría que le detectasen algo que luego en realidad no es, por un fallo en un software o porque no está suficientemente validado, eso se entiende. Así que bueno, pues es en lo que estamos trabajando. Trabajando, por ejemplo, con el Hospital Clínico de Madrid para hacer esos procesos de validación. También es cierto que hay que agradecer que se están intentando acelerar los procesos de validación en temas de COVID para distintas herramientas, precisamente para sabiendo la urgencia, pero son procesos necesarios antes de que se pueda llegar a usar de manera clínica.
Claro, además, como decías tú ahora, ponías el caso, el ejemplo de Google Translate, ¿no? Es decir, como también decía Nayeli, de la importancia de la toma de datos y el poder a través de esa toma correcta de los datos, su análisis y poder dar, digamos, los resultados predictivos o de recomendación oportunos, muchas veces no se toma conciencia de lo importante que es esa primera fase del proceso, ¿no? De recopilar los datos y de introducirlos correctamente en la herramienta, porque no todos son algoritmos ni darle al botón, ¿no?, de la máquina para que empiece a procesar, sino que hay una labor pues muy pensada y tomada, hay que tomar decisiones con anterioridad y, pues, que son las que llevan después al éxito, ¿no?, de ese proyecto. Y Joaquín, a nivel de retos, aunque has dicho también ahora un poco el tema de la anonimización de los datos y estas, digamos, problemáticas con las que se encuentran este tipo de proyectos, ¿cuál es el reto mayor con el que os habréis enfrentado hasta ahora?
Pues yo creo que, de hecho, conectando con, al final siempre va todo el tema de datos, voy a enfatizar mucho esto en esta entrevista, yo creo que es básicamente la gran heterogeneidad de los datos que uno puede tener. Eso es algo que vimos al principio, que es yo creo que eso generó que distintos grupos en el mundo, porque esto se ha estado trabajando en paralelo y la verdad es que es bastante impresionante cómo la comunidad que trabaja en inteligencia artificial pues se volcó con el tema de COVID aportando distintas soluciones. Pero, por ejemplo, inicialmente las únicas radiografías que había de pacientes de COVID eran de las que se iban publicando en distintas revistas o en algunas preprint de publicaciones, y realmente eran los casos más claros, más llamativos o mejor definidos. Claro, nadie va a publicar una imagen que se ha tomado con el paciente que el pulmón no se ve entero o que está tumbado en una camilla, y entonces la calidad de imagen es mucho peor. Las imágenes que había un sesgo muy importante en la calidad de las imágenes de que se consideraban que eran de las radiografías. Cuando uno va a un hospital y le sale la mayoría de imágenes que hay, pues hay heterogeneidad. Hay imágenes muy claras, imágenes menos claras. Por ejemplo, si no se tiene en cuenta esto, pues una de las cosas que arrancaba la herramienta era que si un paciente se le había hecho una radiografía con un equipo portátil, realmente se estaba muy mal. Que en el fondo hay algo de correlación, pero no necesaria. Si el paciente estaba de pie, pues la calidad de imagen son otro tipo de equipos, y en esas tenían pues una evolución o en principio estaban mejor. Pero claro, realmente no es la causa o el efecto no estaba bien identificado. Hay que tener en cuenta que hay mucha heterogeneidad, que no todas las imágenes son de la misma calidad o con los mismos, o hay distintos equipos. En el caso de las radiografías, pues hay que distinguir si se toman con el paciente de pie con un determinado equipo o si son equipos portátiles cuando el paciente ya está, por ejemplo, intubado. Pues hay que tener en cuenta eso, que la gran heterogeneidad hace que, pues realmente, para hacer una buena identificación y un buen análisis, haya que tener en cuenta estas variaciones y, por ejemplo, eso hace que requiera un mayor número de casos para poder tener o bien subclasificar y hacer análisis por cada tipo de imagen, o bien tener en cuenta todos, pero con un volumen mayor de casos y de datos.
Claro, que entiendo que eso, o sea, para eso si es necesario un buen protocolo de actuación, es decir, que si tú esta metodología o esta herramienta la amplificas a distintos hospitales, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, necesitarías un buen protocolo inicial de esa toma de datos. Entonces, oye, los pasos a seguir son estos en función de si el aparato es de pie, o cómo es la toma de esa radiografía, pues que se sepa muy bien cuál es el protocolo y los pasos a seguir para que, en teoría, los datos sean lo más homogéneos posibles, aunque, claro, me imagino que, dada la variedad de equipos médicos, también eso se complicará más el proceso, ¿no?
Claro, esto, bueno, viene a reflejar que muchas veces cuando se proponen soluciones de ese tipo, pues muchas veces, dependiendo de cómo se plantee, puede ser más realista y más fácil de que acabe siendo aplicado o menos. Si uno hace un proyecto basado solo en imágenes muy buenas, con una gran calidad y todas tomadas con el mismo tipo de equipo, la probabilidad de que eso luego falle, que es lo que se ve en muchos proyectos de inteligencia artificial, yo creo que es ahí la clave, que cuando eso se lleva a otro centro con otro equipo o con otros protocolos, incluso la manera incluso de los técnicos de radiología, los técnicos que ayudan a posicionar al paciente, pues a lo mejor siguen otro tipo de protocolo y eso hace que las imágenes que tomen sean de una calidad o de una forma de adquirirlas distinta. Y eso puede hacer que la herramienta con ese tipo de imágenes ya no funcione tan bien. Siempre hay que tener en cuenta, sobre todo en el campo de la imagen médica, que esos son factores muy importantes y que para que una herramienta se pueda considerar que es útil en distintos escenarios, pues hay que realmente validarlo o entrenar el modelo con gran variabilidad dentro de los datos de entrada. Sí.
Excelente, Joaquín. Y bueno, pues ya nos hablaste sobre todo el proceso, se podría decir, técnico, ¿no? Que has vivido en este proceso de recabar información, hacer entrevistas a las personas usuarias de la herramienta, de esta posible solución y demás. Ahora cuéntanos en tu experiencia como tal personal, ¿qué es lo que más has disfrutado de este proceso? Porque se ve, te estoy viendo a través de una cámara, pero se ve que disfrutas muchísimo este tema de la inteligencia artificial, cómo te apasiona. Entonces, ¿qué es lo que más has disfrutado de este proceso?
Bueno, pues una de las cosas, o yo creo que la mayor satisfacción fue precisamente que a la hora de montar el proyecto, y esto no lo había comentado, realmente estábamos, bueno, todo el mundo en ese momento en España confinados en casa. Y la manera de desarrollarlo fue tengo bastantes estudiantes que están realizando trabajos de fin de grado, de máster, incluso de doctorado en temas de imagen médica e inteligencia artificial. Y bueno, pues les planteé la posibilidad de lanzar un proyecto sobre este tema y bueno, que era en muchos casos adaptar, porque en algunos casos estaban trabajando con unas modalidades de imagen, pues sería adaptarlo a la parte de rayos X. Y realmente se volcaron. O sea, lo más satisfactorio ha sido que en algún momento teníamos reuniones de 15 personas trabajando, coordinándonos, realizando labores, porque de hecho para todo el tema de un hackathon a nivel virtual, pues ha sido usar todas las herramientas, videollamadas, chat, y estábamos pues repartiéndonos trabajo de análisis de los datos, recopilación de información, desarrollo de página web, desarrollo de vídeos para explicar la herramienta, o sea, realmente coordinándonos desde casa, cada uno desde su casa. De hecho, luego tiempo después me he enterado dónde estaba cada uno, porque muchas veces casi en un momento dado no tenía localizado a todo el mundo donde estaban trabajando, pero realmente eso ha sido muy, muy gratificante el trabajar de esta manera. Y bueno, como se tienen las herramientas online y, por ejemplo, pues si estábamos trabajando con redes neuronales, entrenándolas, pues al final toda la parte de desarrollo se puede hacer bastante deslocalizado. Es una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial frente a lo mejor trabajo más de laboratorio, que en caso de la pandemia pues se han visto muy afectados. En nuestro caso, con todo lo que estábamos trabajando, se podía trabajar muy bien en remoto y bueno, coordinar a todos los este trabajo ha sido muy, muy gratificante.
Joaquín, aunque lo has apuntado ahora también por esa... Yo soy un gran defensor de las personas y de su implicación a la hora de poder provocar cosas, ¿no? Es decir, yo creo que si no fuésemos... si no tuviésemos esa capacidad, las máquinas todavía nos podrían hacer frente, ¿no? Pero bueno, yo creo que teniendo esa capacidad que tenemos todavía les queda mucho por recorrer y por pillarnos, ¿no? En ese sentido. Entonces, en lo personal, en esa parte más humana que siempre debemos buscar, yo creo, dentro de la tecnología y en este caso de la inteligencia artificial, o del machine learning o del deep learning, ¿Con qué te quedas de esa parte personal de evolución desde que, yo qué sé, te animas o juntas o mandas la alerta a los alumnos o a equipos de trabajo para iniciar este proceso? ¿Qué es lo que te quedas o lo que te deja todo ese desarrollo?
Bueno, pues realmente precisamente un poco en la línea de lo que comentaba antes, el poder ver cómo todos los estudiantes, de hecho es una de las mis grandes preocupaciones ahora, cómo es el mercado laboral que se les plantea a los estudiantes que están terminando grado, máster este año, que van a salir de las universidades y se van a encontrar un panorama pues un poco difícil por ser suave. Entonces, realmente, una de las cosas que siempre les había animado es que el desarrollar, el aprender sobre este tipo de herramientas les podía suponer una gran diferencia a la hora de encontrar trabajo, porque, bueno, pues es un campo que duda cabe que hay mucha demanda o interés por las empresas precisamente para volcarse. Y que bueno, en eso era mi preocupación y que realmente ahora, en vista de todo lo que ha habido, el éxito de con el hackathon de la UNESCO, lo que ha tenido de repercusión en los medios, pues para todos estos estudiantes que han participado, se ha visto que realmente para su currículum va a ser un vuelco bastante importante porque, como bueno, he leído en distintos sitios, para a la hora de aprender sobre inteligencia artificial lo mejor es empezar a trabajar en algún proyecto. La teoría está bien, pero no puede competir con realmente haber participado en algo en el que uno esté desarrollando y se dé cuenta cosas como, por ejemplo, lo que decía, la dificultad de que los datos sean buenos o darte cuenta que no todo es tan bonito como uno piensa cuando trabaja con datos. Y bueno, pues eso realmente yo creo que sí ha marcado la diferencia para en la participación y bueno, desde mi punto de vista, a la hora de que, bueno, pues tengo de estudiantes ahora con interés en estos temas, se puede imaginar que en la universidad pues ha aumentado mucho, así que realmente creo que ha estado muy bien y bueno, vamos a ver la evolución porque, bueno, nuestro objetivo es seguir trabajando. Ahora hemos recibido financiación de Google para desarrollar el proyecto del COVID en este año, también ahora de Amazon, así que también estamos en contacto con Repsol Brasil, que también está volcándose. O sea, realmente ahora hemos empezado a recibir distinto apoyo para seguir en este desarrollo que tenemos iniciado para llevarlo a cabo. Así que ahora los próximos meses también van a ser bastante intensos en el tema de, bueno, pues afianzar la herramienta y lograr el objetivo final, que es que se pueda acabar usando de manera real en el hospital como se pretende.
Excelente, Joaquín. Y bueno, puntualizando en esto que comentas con respecto a que han conseguido que financiamiento por parte de algunas empresas internacionales y como tú dices, ¿no? Que los hayan volteado a ver por el tema de ganar este hackatón de la UNESCO. Puntualmente, ¿cuáles serían esos siguientes pasos de esta solución?
Sí, una de las cosas, como siempre, vuelvo a incidir en el tema de datos, realmente ahora se empiezan a ver iniciativas para precisamente tener suficiente información, compartir casos. Por ejemplo, bueno, hay un grupo en Valencia que acaba de sacar en este mes una base de datos de radiografías y de CTs de pacientes de COVID. También HM Hospitales, nosotros tenemos también la nuestra, hemos participado en una propuesta de un proyecto europeo grande para con la idea de colaborar con distintas instituciones y compartir estos datos. Y bueno, pues eso es una línea, realmente el intentar que la información sobre esto es en vista de que hace falta muchos casos, no solo para crear las herramientas, sino también para toda la validación y es comprobar hasta qué punto es robusto o cuáles son las limitaciones que pueda tener, que eso es una de mis grandes preocupaciones, en qué casos la herramienta puede ser fiable o en qué casos la herramienta no es fiable, y en ese caso yo preferiría una herramienta que notificase de esta imagen no tiene la calidad suficiente como para ser evaluada o es muy distinta de las imágenes con las que he sido entrenado. Ese tipo de cosas yo creo que es importante, hay que ser honesto en ese sentido de la herramienta puede que no sirva para cualquier tipo de radiografía, pero al menos tiene que ser capaz de saber cuándo es fiable o cuándo no. Eso también es una de las líneas que estamos trabajando. Y bueno, pues en los siguientes pasos nuestra idea es, por un lado, tener la herramienta en la página web para investigación y una herramienta que se pueda instalar en los hospitales y que sea la que obtenga el marcado, en este caso de la Unión Europea, si fuera en Estados Unidos con la FDA, para que pudiera ser usado. Ya empiezan a haber algunas herramientas en ese sentido y yo creo que en el mejor de los casos veremos cómo todo lo que ha pasado con el COVID va a abrir camino para que las herramientas de inteligencia artificial en el campo de la medicina entren, o si ya estaban a punto de, estaban maduras. Conocemos que realmente el desarrollo que ha habido en los últimos años pues ha sido muy grande y faltaba como un empujón para que se afianzase o entrase de manera más directa. No solo en imagen médica, sino en análisis bueno, analíticas que pueda haber de sangre, por ejemplo, otro tipo de casos, o a nivel más general de estado de los pacientes. O sea que yo creo que sí se va a ver un cambio y bueno, pues en esa línea es en la que estamos ahora trabajando y esperamos, como digo, llegar a tiempo para la segunda ola, que bueno, nos gustaría que no llegase, pero si llega, que no nos pille desprevenidos de nuevo.
Gracias, Joaquín. Y bueno, por último, nos gustaría que nos dejaras algunas recomendaciones. Como sabes, la comunidad de Saturdays AI y las personas que nos están escuchando son entusiastas de la inteligencia artificial. Algunos ya están creando sus proyectos, otros ya están trabajando en el campo. ¿Qué les recomendarías con tu experiencia a todas las personas que nos están escuchando?
Pues bueno, mi recomendación va, como he dicho, por experiencia en... Básicamente intentar hacer el proyecto al revés de como uno principalmente empezaría. Si alguien es un entusiasta de la informática o la programación o el análisis de datos, empezar por el caso contrario. Empezar por, si uno desarrolla una herramienta, luego esa herramienta busca entrenarla con datos y esos resultados se los va a enseñar a un posible usuario que los pueda poner en práctica. Bueno, pues empezar al revés, empezar a hablar con el usuario, decirle, imagínate que tengo una herramienta que puede hacer esto. Vale, ¿qué necesitaría esa herramienta para que fuera útil? Entonces, a partir de ahí ya va a poder enfocar y a lo mejor nos dice elementos con los que no contábamos. En mi caso, a lo mejor, pues yo podía pensar que era mejor usar un TAC, una tomografía computerizada, pero ahí me encaminaron a usar radiografías porque es lo que ellos realmente tenían y estaban demandando. Luego, una vez que se tiene eso, pasar a conseguir los datos, porque realmente si se hace al revés, uno se puede encontrar que ha dedicado mucho tiempo para desarrollar una herramienta que no tiene nada con la que alimentarla o con unos datos que son públicos pero que tienen un bias muy importante, un sesgo que hace que no sean realistas. Y una vez que ya uno analiza y entiende los datos, desarrolla las herramientas para hacer todo ese proceso. Al final... Bueno, afortunadamente la comunidad de AI es muy colaborativa y realmente en tema de códigos, procesos, tener una red preentrenada que luego se pueda volver a entrenar para los datos que tenemos, toda esa parte es, digamos, muy gratificante, pero es importante no ser por la que uno empiece o no necesariamente por la que uno empiece, porque si no se puede encontrar que realmente son proyectos que al final se quedan en nada. Es muy importante hacer todo el camino contrario hasta llegar a la parte técnica, que es la que, bueno, en el fondo a todos nos gusta, los que trabajamos en este campo, pero no puede ser en la que nos centremos 100% porque todo lo demás acaba siendo en la mayoría de casos más importante aún que la tecnología en sí.
Muy bien, Joaquín. Pues la verdad que bueno, con esto que acabas de decir sobre las recomendaciones y los pasos, yo creo que tienes, bueno, estoy muy de acuerdo contigo porque al final muchas veces queremos empezar las cosas un poco por impulso quizás, a empezar a desarrollar y nos damos cuenta después cuando la herramienta está desarrollada que para lo que la queríamos desarrollar pues no cumple con las premisas que el profesional, en este caso médico, necesita para la toma de decisiones, para anticiparse a posibles decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Simplemente agradecerte el tiempo que nos has dedicado en este primer episodio de Saturdays AI Podcast. Y sí, por último, que nos digas y les digas a todas las personas que nos están escuchando, pues dónde pueden contactar contigo, si tenéis pues web, redes sociales, no sé, algún canal de comunicación en el que puedan encontrarte o encontrar el proyecto concreto.
Sí, nosotros, bueno, el proyecto que yo creo que hemos estado hablando, pero al final no hemos mencionado el nombre, se llama XCOV, que es, bueno, viene de radiografía de rayos X, de X-ray y del COVID, XCOV. Nuestra página web donde estamos volcando, bueno, vamos adoptando ese tomografía.es, www.tomografia.es. Y bueno, ahí es donde vamos colgando información. Algunas de los datos que hemos recopilado en distintas fuentes públicas los hemos colgado ahí. Los modelos también lo vamos. La idea es actualizarlo. Ahora estamos desarrollando modelos nuevos y la idea es que cuando esté disponible es volver a subirlo. Y realmente ahí es donde hay una página de contacto y demás se puede encontrar. Y luego, bueno, pues para cualquier información, yo creo que a través de también de Saturday AI siempre podríamos estar en contacto. Así que nada, un placer y nada, en lo que se pueda colaborar. Creo que tenéis una iniciativa muy buena y nada, desde aquí encantado de poder ayudar.
Excelente, Joaquín, muchísimas gracias. La verdad es que el aporte que dejas a la comunidad, las recomendaciones buenísimos para las personas que van iniciando, que toman el bootcamp de Saturdays. La verdad es que recomendaciones bastante valiosas, ¿no? Como tú comentas, pasa bastante. En los proyectos, los chavos quieren primero hacer los algoritmos, empezar a hacer coding sin saber si realmente esa aplicación la va a poder usar el usuario final, ¿no? Si va a tener alguna, va a resolver una problemática relevante. Entonces, muchísimas gracias por el aporte y pues un gusto tenerte aquí con nosotros. Se ve que te apasiona muchísimo la inteligencia artificial, lo que haces y demás, de verdad, además súper joven. Muchas gracias. Y pues un gusto tenerte por aquí con nosotros.
Muchas gracias, Joaquín.
Nada, un placer. Nada.
Gracias.
Encantado.
Gracias por sintonizarnos, amigos. Los invitamos a escribirnos sobre temas de los que les gustaría saber o especialistas a los que les gustaría escuchar. Para nosotros es muy importante su opinión al respecto. Y por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nuestro sitio web saturdays.ai para mantenerse enterados sobre las últimas noticias de nuestra comunidad. Hasta la próxima.
También es importante que nos sigáis en las respectivas plataformas de podcast y os suscribáis tanto en Spotify como en Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, y nos valoréis positivamente dejando comentarios o en el caso de Apple, pues dándole a las 5 estrellitas. Como dice Nayeli, seguimos trabajando para acercaros las mejores noticias y las mejores entrevistas en el sector de la inteligencia artificial. Un saludo a todos.